Segunda Timoteo capítulo 4, leyendo esto y meditando y pensando y tratando de escuchar qué es lo que Dios está diciéndonos a nosotros aquí con esto. Hay mucha historia, mucha biografía, hay muchos apuntes biográficos en esta parte de la epístola de Pablo a Timoteo. Y Dios tocando nuestros corazones a través de eso va a traer a memoria algunas cosas, yo creo. Porque ¿has perdido a alguien como cristiano? ¿Alguien que empezó contigo pero ya no sigue a Cristo? ¿Has perdido a alguien? Yo sí. Yo he perdido a muchos en el camino. Eso es la desventaja de tener ya muchos años como cristiano, es que has visto... Algunos tienen ya oportunidad de decepcionarte, ¿no? De quedar mal. Tenías quizás grandes esperanzas de alguien y como que no cumple lo que tú veías como posible en su vida. En el Antiguo Testamento tenemos el caso, por ejemplo, de Samuel, que está llora y llora toda la noche clamando a Dios y llorando por Saúl, cuando Dios dice, ya desecho a Saúl, este no resulta. Y lo desecha, y Samuel aferrado a que no, que esto tiene que funcionar, porque tiene cosas buenas, Saúl, y llorando y clamando a Dios toda la noche, y Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Levántate y ve y unge al que yo he escogido, o sea, David. Entonces, aún lo triste y lo malo de esto, o sea, que en este mundo, por bello que sea, siempre va a haber un defecto, algo que solo nos deja esperanzados y anhelando todavía lo eterno. Cuando Jesús diga, y diga con sus labios, he aquí hago nuevas todas las cosas, hecho está, y todo es nuevo. Y cuando Él haga eso, pues ya por fin van a haber rosas que no tienen, que no hubo un insecto que comió un pétalo antes que abriera, antes que pudiera abrir esa rosa, por ejemplo. Y en esta vida nada es perfecto y nada llega a su perfección realmente, siempre como que quedamos un poco así, deseando más, con un poco de sed, con un poco de inquietud. Eso es parte de vivir en este mundo, anhelando otra cosa mejor. Y qué bueno que Dios expulsó por eso a Adán y Eva del huerto de Edén y dejó que se perdiera el huerto y todo eso, que no hubiera donde el alma del ser humano pudiera descansar en esta tierra. Qué bueno, porque entonces quedaríamos fuera del reposo eterno, porque te conformarías, me conformaría yo con lo que aquí puedo encontrar, y eso es un problema de alguien que vamos a leer aquí que se llama Demas. Ok, 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, eso es una declaración, ¿verdad? Esta es una declaración muy fuerte, muy directa. La fe de Pablo, su convicción, su esperanza para el futuro, cómo él evalúa y cómo él califica el presente y su pasado también. Pero dice, te encarezco, te estoy encargando esto, es un encargo riguroso, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, Dios me está oyendo que yo te dije eso, y Dios te está viendo que tú estás diciendo, sí, Pablo, sí lo voy a hacer. Entonces te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, que llegará el momento en que todo se aclarará. Pablo dice eso en otra parte, dice, en el día que Dios juzgue los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces llegará el día en que de acuerdo con el evangelio, tus secretos y mis secretos serán juzgados. ¿Ok? Que Dios va a poder hacer una determinación, hacer una diferencia, sacando, revelando hasta lo que ni yo conozco de mí mismo, mis secretos que son tan secretos que ni yo los conozco. Y Dios juzgará eso conforme al evangelio. Fíjate, qué bueno, ¿verdad? Por eso el evangelio es buena noticia. Son buenas nuevas, porque que Dios me juzgue y juzgue mis secretos de acuerdo con el evangelio es buena noticia para mí y para ti este día. Porque quiere decir, porque o cómo quisieras que Él juzgara tus secretos, mejor conforme al evangelio. Porque el evangelio dice que el alma que pecare morirá. El evangelio dice que la paga del pecado es la muerte, pero también dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El evangelio también dice que el premio de tu esperanza, el premio de tu fe es Dios mismo. Acuérdate que hemos dicho esto ya en otras ocasiones y lo voy a seguir diciendo, porque aquí me dice que inste a tiempo y fuera de tiempo. Entonces tomo todas las oportunidades que se me den, y hasta las que no me dan, las tomo para decirte que no hay nadie como Dios y no hay nadie como Jesucristo. Y si tú buscas otra cosa en el cielo que no es Jesucristo, no vas a poder estar en el cielo. ¿Ok? El premio de tu fe es Jesucristo. No es vida eterna nada más. Dios te da vida eterna para que puedas disfrutar para siempre la presencia de Jesucristo. Nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios morando en luz inaccesible nos hace aptos para disfrutar, para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Para qué? Para que podamos verle, para que podamos estar ahí. En Isaías proféticamente dice, vuestros ojos verán al Rey en su gloria. Esa es la promesa. Abraham y Sara, Isaac, Jacob y todos los patriarcas, ellos saludaban de lejos, no recibieron lo prometido, pero lo saludaron de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Buscaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, una mejor patria. Tuvieron tiempo de volver y no lo quisieron hacer. ¿Por qué? Porque ellos estaban con la mirada en el galardón. Moisés menospreció el oprobio, dejó las riquezas de Egipto prefiriendo vituperio, oprobio, vergüenza y humillación con el pueblo de Dios antes de tener todas las riquezas de Egipto, porque se sostuvo, dice, como viendo al invisible. Vamos a tercera de Juan, después de Timoteo está Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro. Primera, segunda y tercera de Juan. Y es interesante para mí ver algo. Juan, en su vejez, simplificaba muchas cosas porque no podía hablar mucho. Estaba ya muy débil. Lo sacaban así en una litera entre varios jóvenes. Lo sacaban. Él alzaba la mano y estaba tembloroso y débil. Y él nomás decía, ámense unos a otros. Dios es amor. Y ya lo sacaban, ya no podía estar más en la reunión, a lo mejor porque usaba muchas persecuciones y le dolía al oído, algo así. Pero el chiste es que él no tenía fuerza para decir mucho, entonces lo que pudo decir lo dejó muy, muy básico. Las siete palabras de Jesús desde la cruz son muy importantes. ¿Por qué? Porque encierran en pocas palabras cosas muy importantes que nos dicen quién es nuestro Salvador. Él es el premio de tu fe. En San Juan, tercera de San Juan, es un solo capítulo, es una cartita bien corta. Versículo 11. Amado, le dice a Gallo, uno que evangelizaba, era acompañante durante mucho tiempo también al apóstol Pablo. Vemos que Juan lo conoce. Probablemente para cuando Juan escribe esto, Pablo ya no vivía, ya había sido ejecutado en Roma. Y Juan escribe esto a Gallo y dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y dices, ok, y dices, ay, con razón, sí, con razón. Tú y yo hacemos lo malo porque no hemos visto a Dios. Moisés se dio cuenta de, por estar en la presencia de Dios, se acerca a la zarza en el desierto y está ardiendo y no que se consume. Y Dios le habla y dice, quita tus sandalias, estás pisando tierra santa, cuidado. ¿Cómo haces aquí, Moisés? Y luego en el monte Sinaí, Moisés le suplica y le ruega, dice, mira, si me quieres, Dios, si he hallado gracia en tus ojos, o si en verdad me quieres, déjame ver tu rostro. Y Dios le dice, no te voy a enseñar mi rostro. El hombre no puede ver mi rostro y vivir. Te voy a enseñar mi espalda. Y Moisés quedó con las ganas, quedó esperanzado de ver el rostro de Dios. Y nosotros de repente hay un momento en tu vida en que estás así, estás orando, estás leyendo la palabra, estás adorando y cantando y de repente te das cuenta. Dios se dejó ver, pero ¿cómo? Y no hay palabras para decir lo que sientes y lo que está pasando en tu mente, pero de repente se aviva tu fe y se aviva tu esperanza y arde tu corazón. Y los discípulos que venían caminando con Jesús a Emaús después de la resurrección, no se dieron cuenta que era Jesús. Y hay muchas conjeturas y ideas acerca de por qué no lo conocieron. Y no lo vamos a decir, porque no importa. Lo que importa es que cuando fueron abiertos sus ojos, Él se desapareció. Y luego se quedan así hablando el uno al otro con razón. Porque cuando nos abría las Escrituras, ardían nuestros corazones dentro de nosotros. No se dieron cuenta que Jesús de Nazaret estaba frente a ellos, pero ardieron sus corazones. Y muchas veces Dios hace cosas en ti y en mí que nuestro entendimiento no capta o no puede explicar, pero es una obra eterna que Dios está haciendo. Cuando estás en la adolescencia, a veces te duelen los brazos o las piernas porque los huesos se están estirando y los tendones se estiran también y hay un dolor y un ardor en las rodillas o algo así. Estás creciendo, es algo que no se ve, pero se siente. Y dices, ay, no sé qué pasar, creo que tengo cáncer, mamá, en las rodillas porque me duelen. No quiero ir hoy a la escuela. Corre, hijo, es normal esto, cállate. Ve. Pero Pablo tiene esto presente en versículo 1, 2 Timoteo 4:1. Que Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y en aquel entonces, cuando un rey visitaba alguna ciudad en alguna provincia, normalmente se hacía fiesta. Muchas veces todo el año están libres de impuestos y hay fiestas y actividades y desfiles y carros alegóricos y bueno, todo esto. ¿Por qué? Porque el rey visitó. Entonces suspenden impuestos, todo, y pavimentan, por fin cumplen promesas y llenan los baches y quitan topes y todo está bonito. Porque llegó el rey, es la manifestación, el rey visita, se presenta. El rey, según estaba presente en una forma virtual a través de los representantes provinciales en el imperio, los senadores y los cónsules, por ejemplo, hablaban con la autoridad del rey y eran más que nada el vicario del rey, el que está en lugar del rey aquí en esta ciudad. Pero cuando él llegaba, entonces, en verdad se deja ver el rey. La reina María, la mamá de la actual reina de Inglaterra, ella empezó una nueva moda con los sombreros, porque las mujeres de su época usaban siempre sombrero en público. Entonces, ella hizo un tipo de sombrero que no tapaba y el pelo recogido, que la gente en un desfile de la familia real, que la gente pudiera ver su cara más fácilmente. Y eso es lo que Jesús ha hecho. Nadie vio jamás a Dios, dice Juan en su prólogo de su evangelio, Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces vemos, nadie ha visto a Dios y de repente vemos a Dios. Y de cualquier lado que veas a Jesús, puedes ver a Dios. Entonces, bien, su manifestación de Jesús va a ser lo que juzgará, conforme al Evangelio, los secretos de los hombres. Y juzgará a los vivos y a los muertos. Y tú y yo podemos ser juzgados conforme al Evangelio para bien, para vida eterna, o conforme al Evangelio para mal, para condenación eterna. Es enteramente nuestra decisión. Versículo 2, entonces, te encarezco, este es el encargo, que prediques la palabra, tienes que proclamar y anunciar, y yo sé que luego me aloco, y me empiezo casi a brincar, y grito, y muevo las manos, y me desespero. Hasta el día de hoy no me muerdo el cachete o la lengua con la desesperación, pero a veces así es, que tienes que proclamar. Hace muchos años, nosotros de pura chiripada abrimos una cuenta en el banco para ir acumulando dinero ahí para comprar un terreno donde después construimos. Entonces, fuimos haciendo esto y era en un banco que rifaban un premio por cada 1,000 pesos que tuvieras de saldo promedio. A los 10 días de abrir la cuenta, ganamos 50,000 pesos. Nunca he ganado nada en toda mi vida. Todo ha sido con sudor y con trabajo. Nunca he podido nada más decir, oh, meto este número y gano aquello. Nunca. Entonces, me quedé así. No podíamos creer. Fue el 15 de septiembre. Y déjame decirte que esa fue una noche mexicana. Fuimos al Zócalo en Tehuacán a aventar. Recogíamos confeti en la banqueta y lo aventábamos arriba. O sea, dijimos, ¿cuándo te han caído con un premio de 50,000 pesos? O sea, yo decía, ¡uy! Y así gritaba, ¡viva! Y no me importaba nada. Nada me dolía, nada me preocupaba. 50 varos. ¿Sabes de dónde viene la palabra varo? Es la palabra griega para decir peso. Entonces, somos demasiado bíblicos. No es modismo, es terminología bíblica. Entonces, cuando tienes algo estupendo, algo fabuloso, algo más allá de algo increíble que ha pasado, tienes que decirlo. ¿Cómo es que con el chisme más pequeño te arde por decir, verdad? Te arde por compartir ese chisme. Tienes que decir, oye, no vas a creer lo que pasó. Y dijo que está, ¿a poco? ¿Y qué más? Así, entonces estamos con eso. Si un chisme nos arde hasta que no lo digamos, ¿cuánto más esto? Tiene que arder en nosotros que estemos así, que sofocados, si no lo decimos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. A veces tienes que maniobrar, tienes que como que ir cambiando, pasando a deportes con tal de poder decir algo. A tiempo y fuera de tiempo. Yo durante años vi eso en mucha gente y por fin dije, hasta del púlpito, y te lo voy a decir. Algunos, por ejemplo, hacen una pregunta, la clásica. ¿Es bueno o malo ir al cine? Esa es una pregunta que suele hacerse todavía al día de hoy. ¿Es bueno o malo ir al cine? Y yo nomás me quedo así, digo, bueno, ¿por qué quieres ir, no? O sea, ¿qué están pasando? Invítame y luego te digo, ¿no? Pero, Y ¿se puede hacer esto o no? Y pobrecito el que me haga esa pregunta, porque le va a tocar un estudio bíblico, no un sí o un no. Te voy a decir, no, pues dice aquí en Segundo de Crónicas, y luego aquí en Apocalipsis, y luego el Salmo 24, y luego aquí en Proverbios, acuérdate también, Proverbios siempre, y que eso no, y que luego el apóstol Pablo nos recuerda esto en Romanos 15, y se quedan así. Pues ya va a comenzar la función, ¿sí o no? Entonces, es estar listo para dar respuesta de acuerdo con la verdad. Y a veces no es fácil. A veces yo nomás quiero decir, ay, ¿sabes a quién tienes que preguntar esto? A él. yo me voy. O sea, esa es la cosa, pero tienes que decir por qué. Porque Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Y hay que decir la verdad, hay que dejar la oportunidad para que cada hombre y mujer y cada niño y niña pueda estar preparado para ser juzgado conforme al Evangelio. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea fácil y cuando no. Redarguye o convence, reprende. Reprender es no reprimir, sino señalar, decir, esto es malo, esto está mal lo que hiciste. Y está mal por esta razón, explicarlo bien, no nada más, ay, cómo me choca cuando haces eso. Eso no es reprender, eso es desquitarse, eso nada más es despecho. Eso no ayuda a nadie, no edifica, no corrige. Entonces es señalar en qué consiste el error y en qué consiste la rectitud en ese caso. Exhorta, que es llamar la atención y decir, mira, ok, mira, yo te ayudo, yo te enseño. Y entonces te toman de la mano y te van encaminando en la verdad y te van encaminando en una forma de vivir que es la de ahí. Exhorta, entonces redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esa es la cosa. Yo vi eso en Tehuacán, hasta allá nomás hacían sus ojos así, toda una órbita con los ojos, porque decía, como dicen Proverbios, y luego están en una plática, bueno, la Biblia dice esto, y que ya me rechoca que Jaime esté diciendo, no puedes hablar de nada, no puedes hablar de la Copa Mundial, no puedes hablar de esto, no puedes hablar del otro, ni de política, ni deportes, ni cómo se prepara un sope, sin que Jaime diga, y en la Biblia dice esto, ya me cayó gordo. Con toda paciencia y doctrina. Si la palabra de Dios no está tan enredada en nuestra vida y pensamiento, no va a llevar fruto en nuestra vida. Tiene que estar tan enredado, tan amarrado a todo lo que somos, a nuestra genética, nuestro pensamiento, nuestro comer, nuestro trabajo, todo eso tiene que estar así. En el Antiguo Testamento dice esto, ¿verdad? Dice que tienes que poner estos mandamientos en el poste de tu casa, amarrarlo a tu mano, en tu frente y sobre tu corazón. Entonces van los fariseos y muy cumpliditos van y hacen rollitos con los mandamientos, los ponen en una cajita de piel sobre su corazón, amarrado. ¡Qué incómodo, qué torpe! ¿No? Y no dejaron que fuera realmente parte de ellos. Qué interesante que Jesús dice, si no comes mi carne y bebes mi sangre, no tienes nada conmigo. Y todos se quedan así espantados. ¿Por qué? Porque querían una religión, querían algo que puedes analizar en una forma muy cerebral. Pero cuando tú comes algo, es una cosa que te pongas la gorra del equipo, ¿verdad? O que te vistas con las camisetas, pero cómete la camiseta. Que sea tan parte de ti. Entonces, si tú comes algo, vuelve a ser parte de ti. Se convierte en ti. Y lo que necesitamos tú y yo es que sea encarnado el Verbo de Dios en nosotros. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el mundo lo que necesita hoy es eso. Que hombres y mujeres sean, que coman a Jesús. Que sea tan parte de ellos Jesús. Lo que tú comiste hace 4 días ya se convirtió en calcio, en músculo, en piel, ya se convirtió en otra cosa. Y ya no podemos arrancar esos tacos de cecina, ya son parte de ti. Y Jesús es tan parte de ti que si lo arrancáramos de ti, mejor te quemamos y te volvemos ceniza para poder separar lo que eres tú y lo que es Jesús. Eso es lo que Él quiere con nosotros. Eso es lo que Él quiere. Ok, entonces, dices, oh, bueno, sí. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Y tienes que beber mucha agua para que no se te acabe la saliva. A veces hablando con alguien hasta quedo ronco porque estoy explicando y explicando y poniendo un ejemplo y poniendo un texto y todo eso. Pero ¿sabes qué? por quien Jesús ha muerto, vale la pena. Vale la pena. Y alguien, un hombre que a mí me ha discipulado mucho con su ejemplo y sus palabras, dice, siempre es bueno invertir en la gente. Es lo que hizo Jesús conmigo, es lo que hizo Jesús contigo, ¿verdad? Invirtió en ti, te puso confianza, te dio tu misericordia y te da una nueva dosis, infinita misericordia, nueva, cada mañana. O sea, eso es mucha inversión y poca utilidad. Y no le importa. Dice, con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias son esos deseos y apetitos tan nuestros, tan humanos. Y conforme a nuestros instintos y apetitos, dice, que la gente va a amontonar maestros que vayan de acuerdo con eso. ¿Nunca has visto a alguien, a lo mejor tú eres esa persona, que va a un médico y le dice, no, pues hay que hacer esto? Dicen, yo creo que no. Y luego lo comenta con su familia y sus amigos, dicen, no, hay que ir con este, dice que es muy bueno. Entonces vas con él y te dice otra cosa, y vas con otro, y vas con otro, y vas con otro, y todos te dicen algo, y por fin vas con y dices, bueno, lo que yo quiero es que no duela. Exactamente. Normal, es natural eso. ¿Quién quiere que le duela algo? Mañana me van a sacar una muela. No hay inflamación, la muela está muerta desde hace años. Pero yo sí la saco. Yo digo, sí, pero me tiene que doler algo. Yo quiero que alguien me prometa que hay otra forma de tratar este asunto. Pero ya la buscamos por todos lados. Y no, no hay otra, ni modos. Ya voy al rastro entonces. Vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán sana doctrina. Les va a chocar, les va a molestar, les va a cansar. No soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Un borrego, como es muy peludo, siempre tiene riesgo de problemas de pulgas. A lo mejor lo has visto en un perrito o en un gato, así que hay otro organismo muy chiquito que es como una pulga, pero no se ve, es microscópica. Y a veces invaden en las orejas y es peor en el oído y en el canal auditivo de un perro, de un gato. Dios nos ve como ovejas y en las ovejas tienen esa tendencia, por tanto pelo que tienen, tienen la tendencia a enfermedades de la piel. Qué interesante que hay que trasquilar una oveja. Por eso, quieto. Y yo tenía, cuando yo estaba creciendo y teníamos animales del campo, eso es algo que tuve que observar. Y cuando ves un borrego que está haciendo así, mueve la cabeza y se sacude, y hace así todo el tiempo, o empieza a rozar y a restregarse así en un poste o en la cerca o algo, se va a lastimar. Y al rato no engorda, al rato si es vaca o si es cabra, no da leche, no reproduce, o peor, va contagiando esto. Peor que es sarna, eso es muy pegajoso. Entonces, y al rato ya parecen trasquiladas las ovejas, pero es la sarna y causa caída de pelo. No tengo sarna, es genético. Pero qué interesante, en el Salmo 23, acerca de que Jehová es mi pastor y nada me faltará, dice tú, ungirás mi cabeza. Y un pastor, eso es lo que hacían. Hacían un preparativo con aceite y con algunas hierbas o especias muy aromáticas. Entonces esos insectos no invadían. Luego el problema era que hay un tipo de mosca que pone huevo en las narices. Y al rato hay gusanos y se meten hacia adentro. Y se muere el borrego finalmente de eso. Dices, ay, qué feo. Pues sí, pero hoy se ve lo mismo en los cristianos. Llenos de parásitos. de sarna y están así, inquietos. Ay, esto no, es que esto no, pues, ay, me da mucha flojera cuando enseña mucho la Biblia. Quiero esto, sí, quieres alabanza aeróbica, pero no quieres estudio bíblico. Tienes sarna, estás inquieto. ¿Sabes qué? Igual a un perro sarnoso le puedes untar con aceite quemado. Y eso ya mata la sarna debajo de su piel. No se ve, pero bien que se siente. Y hay cristianos que así andamos. Y estás en una reunión y empiezas así. Y así como que disimulando y que no, pues que no se note tanto. Pero cuando ya las pulgas están brincando al que está junto a ti, ya te van a decir. En el Salmo 40 dice, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, has abierto mis oídos. Y lo interesante, el hebreo es un idioma muy visual, el griego es muy descriptivo, por eso lo usan mucho en ciencias, más el hebreo no. Ahora, por ejemplo, en hebreo realmente está diciendo, tú me has taladrado oídos. Somos como Pinocho, cabeza de madera y está una oreja, pero no hay oído. Entonces tiene que meter broca hasta adentro y taladrar, abrir paso para que puedas escuchar. Vengo a hacer tu voluntad, pero necesito que me abras los oídos. Que con el taladro abras paso para que pueda yo escuchar tu voz. Y Jesús dice, las ovejas no siguen a otro, solo al buen pastor, porque conocen su voz. Y viene otro y no le siguen, sino se huyen de él porque no conocen su voz. ¿Conoces la voz de tu Salvador? Déjale que unja tu cabeza con aceite. Ya va a quitar todo eso de moscas y pulgas y sarna y todos los microorganismos que tan incómodo, tan molesto es, tanta distracción te da para poder entonces poner atención y escuchar su voz. Y apartarán, versículo 4, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a los mitos. Si algo parece fabuloso, que no sea fábula, nomás chécala con la palabra y adelante. Pero hay cosas que son muy fabulosas y no son ciertas. Nomás chécalo. Dios hace milagros. Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, conforme al poder que opera en nosotros. Efesios 3:20. Entonces, si Él es poderoso para hacer más allá de lo que tú entiendes o aún pides, debes entender más y pedir más todavía. Y verás cosas increíbles. ¿Qué le dice Jesús a Marta de Betania? Dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahora, ese día Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Y todos vieron el milagro, ¿de acuerdo? Toda la gente... quedó con la boca abierta porque Lázaro sale así envuelto en lienzos, sale así de la tumba y dicen, ¡wow! Lo levantó de los muertos. Todos vieron el milagro, pero solo los que creyeron vieron la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Y tú ves cosas que Dios hace, pero no ves la gloria si no crees. Porque cuando crees, estás viendo más allá del milagro, a la mano de Dios. Y es tremendo ver cómo Jesús ponía la mano sobre un leproso y quedaba limpio y toda la gente, wow, y se acerca a ver la piel del leproso y dice, wow, y Jesús ya está atendiendo otro. Y lo que tú y yo necesitamos es que cuando queda sanado el leproso, decir, wow, vamos a ver lo que está haciendo Jesús. No quiero perderme esto, quiero, y en lugar de ver las manos del leproso, decir, Jesús, por favor, enséñame tus manos. Quiero ver los callos de un carpintero que abre los ojos de un ciego. Quiero así. Y ya que le tengo así, agarrar su mano y decir, ahora sí, échale. Ok. Un poco de maña. No dejes de ver la gloria de Dios. No dejes de buscar a Jesús. Entre todas las maravillas que suceden y toda su gran obra en nuestra vida, no dejes de buscar a Jesús en todo esto. Versículo 5, pero tú sé sobrio, lo opuesto de ebrio. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es interesante que Timoteo tenía que enseñar, tenía que redarguir, tenía que reprender, tenía que exhortar con toda paciencia y doctrina y hacer obra de evangelista y así cumplir su ministerio. Se trata de llevar a todos a la perfección, a la plena estatura del hombre perfecto, todos a la unidad de fe y que todos lleguemos a lo máximo en esta vida que podamos por la gracia de Dios. Que la palabra de Dios dice en 2 Pedro 1, dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, todo lo que necesitas para vivir como cristiano y para progresar como cristiano, nos ha sido dado por medio de sus grandes y preciosas promesas. Todo lo que necesitas lo tienes. El problema es que tú y yo no sabemos ni siquiera lo que tenemos. No sabemos ni siquiera a dónde vamos y tenemos que informarnos, tenemos que estudiar y tenemos, como dice en Hebreos 10, dice que hay que exhortarnos diariamente para que ninguno se endurezca por causa del pecado. Y mientras se diga hoy, nosotros necesitamos estar avivando el ánimo el uno del otro. ¿Por qué? Los días son malos. Jesús dice que en los últimos días, porque abundará la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por eso necesitamos animarnos y avivarnos. Tienes que estar contando a tus hermanos y tus hermanas. Tienes que estar contándoles lo que Dios ha hecho. No tienes que inventar nada. Solo observa y cuéntalo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, literalmente derramado, como libación, así como derramaban aceite o vino sobre un holocausto antes de echarle fuego, yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué frases? ¿No quisieras al terminar tu vida poder decir, he peleado la buena batalla? ¿Tienes cicatrices? ¿Te falta piel en las coyunturas de las manos por raspones y golpes así de espada y de escudo? ¿Tienes así el olor de pólvora en tus narices por haber estado en la batalla, por haber estado en guerra? Amy Carmichael, una misionera del siglo XIX y entrando al siglo XX, misionera en la India, rescató a muchos niños, sobre todo niñas, de prostitución. Las vendían a los templos paganos para ser prostitutas y desde la infancia les entrenaban para esto. Todas sus facultades y sus percepciones y sus movimientos así adiestradas y preparadas para ser prostitutas y las rescataba cada una por oración. Pedían y a veces tenían que comprarla con mejor precio que daba el templo y tenían que pedir a Dios el dinero y hoy se cierra el trato, Señor, Señor, rescata a esa niña y llegaba un telegrama con el dinero exacto para poder ir y decir, es nuestra, ven. Y así la rescataban y ella escribió un poema, tuvo un accidente, quedó en cama 20 y tantos años con mucho dolor y fue cuando escribió mucho de lo que era su testamento de fe y lo que era la declaración de sus convicciones. Y qué bueno, porque era una mujer tan activa que nunca hubiera concretado esa fe para que nosotros pudiéramos ser estimulados y edificados de no ser por su accidente. Y a veces no vemos lo bueno en lo malo, pero Dios sí. Entonces ella dice, entre otras cosas, una frase, un renglón de ese poema que dice, no ha caminado mucho con el Salvador, el que no tiene en mano o pie alguna cicatriz. Claro que en inglés rima muy bonito. Pero yo me quedé así cuando lo leí y dije, sí es cierto, si caminas alguna distancia con el Salvador, vas a llevar alguna cicatriz. Dicen Zacarías que verán las cicatrices de Jesús y le dirán, ¿dónde recibiste esto? Y él dirá, en la casa de mis hermanos. Y si tienes algo de tiempo como cristiano, ya te habrás dado cuenta, el que más te puede lastimar no es el inconverso, no es el que se opone a Dios, no es que el que aborrece a Jesús. Tus hermanos en Cristo son los que más te han podido lastimar. Pero gracias a Dios estamos aquí hoy. A Pablo también le habían lastimado, pero ahí está él. Él dice la verdad, pero ahí está. Estoy para ser sacrificado. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Cómo se siente en una carrera? ¿Alguna vez competías así en atletismo o algo así? ¿Cómo se siente estar llegando y con tu pecho reventar el listón? ¡Ah! ¡Gané! ¡Terminé! Me costó, me cansé, me duele el pecho, me duele el corazón, me duelen los pies, me arden los ojos de sudor, pero ya. ¿Cómo se siente? Sigue corriendo y tú me dirás. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Wow! La corona no es diadema como de rey, sino es el equivalente a las medallas que ahora están obsequiando a los ganadores en las Olimpiadas. Pero les ponían así una guirnalda de hojas, normalmente de encino, porque él era el árbol sagrado al dios Apolo. Entonces, eso era como para decir, en este momento tú eres la personificación, tú eres la manifestación de la divinidad, los dioses estuvieron contigo y ganaste. Y Dios está contigo, dice Jesús, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios está con nosotros y podemos llegar al final y nos coronará con la corona de justicia porque amamos su venida. Y estamos así y los ángeles van a estar mirando todos los redimidos y van a decir, Dios estuvo con ustedes. Los ángeles no están en una carrera, solo los humanos. Y tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y no lo vemos. Y los ángeles ven a Jesús, pero no están corriendo, están observándonos a nosotros. Y quieren investigar, quieren entender cómo obra la gracia en la vida de un ser humano. No lo entienden. Un ángel no sabe lo que es ser perdonado, lo que es haber recibido misericordia. Y tú sí. Y si no, te vamos a dar la oportunidad. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pero ¿estás corriendo por recibir una corona? Yo no. Porque dice que luego van a echar sus coronas a los pies del Cordero y decir, digno es el Cordero de recibir honra y gloria, imperio, poder, majestad. Porque Él nos ha comprado y nos ha redimido de toda nación y linaje y lengua y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Esto no lo merezco. Lo mereces tú. De no haber sido por ti, no ganaba, ni salía. Menos llegaba a la meta, sino por ti, Jesús, esto es tuyo. Porque dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Te late? ¿Te parece? Bien. Ni vamos a terminar, yo pensé que íbamos a terminar hoy, pero ¿sabes qué? Hay asuntos pendientes y tenemos que ver eso y tenemos que responder a Dios. Y Él nos está hablando y Él está tocando corazones aquí y tenemos que saber responder. Y dejamos a Demas y los demás para otro día. Y todos los que estaban o ya no estaban con Pablo, los dejamos para otro día. Porque necesitamos reconocer hoy quién está aquí con nosotros. Y ver si estamos viendo el milagro o si estamos viendo la mano que tocó. Y si podemos ver a Jesús en medio de nosotros hoy. Y si puedes ver la gloria, el resplandor hoy en este momento. Eso es lo que necesitamos. Es mucho más importante que saber de dónde era Trófimo. Y cuántos días le quedaron en cárcel para Pablo. Tú quieres algo para ti hoy. Y tú necesitas resolver esto en ti. Mientras preparen los elementos de la cena del Señor, vamos a orar.